Como es mi costumbre y creo conveniente, enlazaremos recapitulando el final y más todavía por la razón de que tuvo que ser un final precipitado. Quise presentar la obra poética de San Juan de la Cruz, los momentos de su creación, no solo enumerando las composiciones, sino, lo que me interesaba más, señalando las circunstancias, y empleo la palabra circunstancia no en un sentido intrascendente y ligero, sino en su sentido más profundo, haciendo ver cómo la obra poética de San Juan de la Cruz arranca de una íntima necesidad expresiva incontenible y al mismo tiempo de una profunda intención y necesidad de comunicación. Pero que por esto arranca de acuerdo con determinados estados espirituales, tanto personales como de las comunidades que espiritualmente dirige y estimula en la vida mística. Esto era lo más importante de lo que se desarrolló en Granada, porque aunque su obra poética tenga su primer gran arranque en la prisión conventual de Toledo, sin embargo, quedó el cántico espiritual interrumpido y su obra poética no se reanudará hasta su paso a Andalucía. Y digo esto porque, como les precisaba el otro día, el gran poema La noche oscura, quizá el que más íntima y profundamente expresa el símbolo central de su doctrina, la crítica se inclina a admitir se creó ya en tierras andaluzas, en el paisaje de la Sierra de Segura, en el monasterio del Calvario. Después, las demás composiciones poéticas importantes corresponden ya a Granada, pero Granada en un íntimo contacto con Beas. Piensen ustedes que la comunidad de Beas se prolonga en la comunidad de Granada, que el central grupo de monjas fundadoras que van a Granada proceden de Beas, y que allí está la extraordinaria madre Ana de Jesús. Y ya el otro día, y sentí no tener tiempo para haberme detenido en analizar esas circunstancias que determinan el que se completen las canciones del cántico espiritual. Decimos cántico espiritual porque a partir de la edición de Fray Jerónimo de San José, en 1630, se ha llamado así la obra de San Juan de la Cruz, que él todavía en 1586, en una carta, llamaba el librico de las canciones de la esposa. O sea, que lo esencial son las canciones. Pero las canciones, que eran la expresión a través de el símbolo que le proporcionaba y le había proporcionado a todos los místicos acudiendo a la interpretación dada ya tradicionalmente al cantar de los cantares, acudiendo a este símbolo de la unión matrimonial, de la unión amorosa, y así, ¿verdad? Las canciones concebidas dándole predominio a la voz de la esposa sobre la del esposo, se continuaron después. Pero hay que tener en cuenta que así como en todas las primeras 31 estrofas del cántico espiritual, están muy ligadas al cantar de los cantares, las otras 9, 10 quizás que se componen en Granada tienen casi el valor de poemas independientes. Pero el cántico espiritual se termina y surge después como una continuación. Decía bien el padre Eulogio que es la llama de amor viva, como el parafrasear de uno de los versos de la estrofa penúltima, ¿verdad? Con llama que consume y no da pena. Y es la culminación, el grito, la exclamación, la exaltación, el amor, no ya solo el amor por participación, que ha logrado la unión por participación con Dios, sino, como él dice, el mismo santo poeta, más sublimado y perfeccionado. Junto a esto hay otra serie de composiciones. Ahora bien, quisiera recordar, aunque yo no me he planteado nada de hablar de los comentarios, que los grandes poemas de San Juan de la Cruz, que desde fecha muy temprana se reconocen como lo central y esencial de su obra, son esos grandes poemas del cántico espiritual, La noche oscura y La llama de amor viva. Llamas de un crítico, entre otros García de la Concha, ha subrayado el hecho de que en los más antiguos y manuscritos de más garantía aparecen a la cabeza, como si demostraran el reconocimiento de una importancia y de un género distinto a las demás composiciones. Por tanto, no podemos interpretarlos simplemente como poemas a lo divino. Son creaciones más personales, aún el cántico, que está bajo la sombra del cantar de los cantares, del que él, como una condensación, pero como una condensación que sublima, que ennoblece, que eleva y que aproxima el tema bíblico. San Juan de la Cruz sigue, como saben ustedes, la interpretación. Se había interpretado el poema salomónico, bien como la unión de Yahvé con su pueblo, como la unión de Cristo con la Iglesia, como la unión de Cristo con el alma. En este sentido, ¿verdad?, es como se desarrolla el poema. Pero hay cambios esenciales. Hay cambios esenciales. El poema en sí, el Cantar de los Cantares, era un poema fragmentario y algo de esto conserva el poema, pero es un poema, como decía muy bien Aranguren, que nos presenta el acto ceremonial, ¿verdad? Piensen ustedes que históricamente se da como la celebración del matrimonio del rey con la hija del rey de Egipto. Piensen ustedes que esta unión amorosa se expresa en el Cantar de los Cantares con una exuberancia, con un tono de ceremonial, con un desbordamiento ornamental, con una sensualidad que si no desaparece, se atenúa en el cántico. Y además que el Cantar de los Cantares es algo estático, es una celebración de algo ya realizado, un matrimonio. Y todo lo que se presenta es algo quieto, algo estático. Empleo la palabra de Aranguren. Mientras que en el cántico espiritual hay acción, es lírica y es dramática a la vez. Hay un desarrollo de una acción de todo el proceso amoroso hasta llegar a la culminación de del matrimonio espiritual. Pero además yo veo otras diferencias. En el Cantar de los Cantares hay mucho elemento ornamental, mucho elemento artificial, elemento que pudo haber pesado como material hierático, rígido, en el instante en que San Juan de la Cruz concibe sus versos. San Juan de la Cruz mantiene del poema lo esencial humano del amoroso y lo que corresponde al mundo de la naturaleza. De lo artificial prescinde. O sea, todo lo que no puede ser reexperimentado en su interior, en su contemplación interior, se pierde. O sea, que si recuerdan ustedes en el poema de San Juan de la Cruz, no hay plazas, no hay torres, no hay artesonados, no hay celosías, no hay basas, no hay ajorcas, no hay zarcillos, en fin, todo el elemento artificial queda lo inevitable para la realización del matrimonio espiritual. Queda el lecho, ¿verdad?, y el muro, ¿verdad?, el lecho de cuevas de leones enlazado y el muro, ¿verdad? Lo artificial en general se pierde. Y es que en general en San Juan de la Cruz, no ya solamente con respecto a esto, sino con respecto a otras obras que dejan su huella en su obra, lo artificial cede ante la importancia de la naturaleza. Y he aquí el punto en que queremos el cántico espiritual. Comenzó las canciones, repito, para hablar con exactitud. Comenzaron a comentarse muy pronto. Porque es verdad, el poema pues puede leerse exento, como proponía Jorge Guillén en su gran estudio. Es un poema de amor, ¿verdad? Y como dice Guillén, exaltado en prosa y escrutado, exaltado en verso y escrutado en prosa. Pero cuando Aranguren realiza su estudio, lo presenta así inicialmente, como una lectura independiente, como una lectura exenta, como un poema erótico, pero indiscutiblemente hay momentos de extrañeza, no ya solo porque se está recordando el Cantar de los Cantares, sino porque hay expresiones que no tienen sentido, que no tienen sentido entre los enamorados, porque hay cosas incomprensibles, porque hay misterio. No es posible la interpretación literal del poema de San Juan de la Cruz. Aunque produzca su goce, aunque no se entienda, ¿verdad? Porque hay misterio, y el misterio es, claro, es el misterio de la trascendencia del amor místico que allí se canta. El poema necesitaba explicarse. Necesitaba explicarse, y es lo que hace el santo. Y estos comentarios se inician en Andalucía. Comentario de esto y comentario de los versos de la noche oscura, que tiene dos comentarios, la subida del Monte Carmelo y la noche oscura. En una se presenta la noche activa de los sentidos y del espíritu, y en la otra la noche pasiva también de los sentidos y del espíritu. En realidad, esos dos libros forman como un todo y son como una primera y segunda parte. Los poemas, aunque se lean y no se entiendan, conmueven. Pero indiscutiblemente que resulta alguna de sus estrofas, Bousogno en su gran libro de la teoría de la expresión poética, insistía en el efecto, por ejemplo, de la última estrofa del cántico, que dice: esto es algo ilegible, no tiene sentido, contemplado dentro de la poesía de su tiempo. No se entiende. Los términos están empleados con un sentido que naturalmente es el sentido trascendente, simbólico, alegórico, o de alegoría simbólica, que esto es muy propio del cántico, según término empleado muy bien por Dámaso Alonso. Subrayo que los versos comienzan a comentarse. O sea, antes de convertirse en escritos, los comentarios, que son el complemento que remiten a la experiencia y que remiten al poema, antes de escribirse los comentarios, se hicieron verbalmente, oralmente. Insisto mucho en esta existencia previa oral de toda la doctrina de San Juan de la Cruz. Lo decía yo el otro día, estaba formado como poeta y formado como tratadista de poesía mística y había vivido ya la experiencia mística. Y él, en forma oral, día tras día, ha de hacer pláticas para explicar el sentido de los poemas. Los poemas, por esa necesidad expresiva, por ese hablar de algo que no se puede decir, que no hay palabras, como él insiste una y otra vez en el prólogo del cántico y en el prólogo de la llama. Sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística con alguna manera de palabra se pueden bien explicar. Y acude que ocurre con el poema salomónico y otros libros de las Sagradas Escrituras. Por esto, hay que acudir a un lenguaje poético, a las comparaciones, a las semejanzas, a los símbolos, a las alegorías. Es inevitable. Y por esto hay que explicarlo, aunque la lectura directa, exenta, ya nos conmueva, aun sin llegar a la inteligencia hasta donde es posible llegar a la inteligencia de esos poemas. Piensen ustedes que el explicar los poemas haciendo ver el sentido trascendente, simbólico, alegórico de aquellos términos, tuvieron que ir formando, fijando su vocabulario. Pero esto actuaba sobre una labor previa, que esas pláticas se habían realizado muchos años antes. San Juan de la Cruz, desde que ingresa en el Carmelo, tiene la labor de formación de novicios, de maestro de novicios, y tiene la labor de director espiritual de religiosas. Piensen ustedes que desde 1572 hasta fines del 77 en que le detienen, está en el convento de la Encarnación, a donde había ido de priora Santa Teresa, haciendo pláticas. Y pláticas que conmovían a las religiosas, están los testimonios, que conmovían a las religiosas por la elevación, por cómo encendía su palabra, por cómo metía las palabras en el corazón. O sea, que esta actividad de comentarista la había iniciado incluso antes de escribir los versos. Él había tenido que ir haciéndose un vocabulario místico, que es luego el vocabulario poético. Pero este vocabulario se ha hecho no solo en esta actuación, digámoslo así, práctica, didáctica, sino que se ha hecho también en la contemplación de la naturaleza. El santo vive en íntimo contacto con la naturaleza. Habla de lugares de la naturaleza para hacer la oración, equiparando la naturaleza a los templos, equiparándolos, como hay lugares propicios por la disposición del terreno, por la distribución de sus árboles, para mover hacia Dios. Y él lo hacía en el monasterio del Calvario y repartía a los novicios y les hacía unas consideraciones, y él seguía meditando ante la naturaleza y dejaba a los demás actuando en el mismo sentido. Lo mismo ocurre en Granada. Y ya le recordaba el otro día cómo en el viaje de las monjas de Beas a Granada, según el testimonio de Fray Jerónimo de San José, de las cosas que contemplaban, de los montes, de los valles, de los ríos, del cielo que allí gozaban anchuroso y claro, iba tomando motivo para tratar de las cosas espirituales y divinas. O sea, una contemplación de la naturaleza, ¿verdad?, con un sentido trascendente. O sea, está forjando sus símbolos de una manera viva, en contacto con la realidad. Por eso su poesía alegórica no es fría. Por esto sus símbolos y sus alegorías simbólicas, son términos que tienen a la vez que su significado trascendente, tienen la emoción de realidad. Las cosas nos emocionan con la fuerza de lo que se ha vivido, de lo que se ha tratado, de lo que se tiene en contacto, porque él mantuvo ese contacto, le digo a ustedes, hasta el extremo. La penúltima carta suya conservada habla, dirigida a doña Ana de Peñalosa, habla de ese tiempo en que está en el campo, en que están recogiendo los garbanzos, en que van a trillarlos, ¿verdad?, en que anda en contacto material con la naturaleza. Por eso hay tantos términos en sus poemas, que son términos rústicos, términos que proceden de la vida del campo, porque él realmente la ha vivido. Pero pensemos que cuando él emplee palabras como monte, o como valles, o como ríos, o como flores, o como rosas, en fin, incorporándoles un sentido simbólico, alegórico, lo que está haciendo es repetir lo que ya él tiene totalmente hecho. Y como tiene totalmente construida su doctrina se ha ido ya concretando en esta expresión. Él ha tenido, ya lo dijo y vimos el primer día, él valora la naturaleza como valora todas las sensaciones, de todos los sentidos. Una vez que el alma se ha purificado, ha trascendido la noche de los sentidos y la noche del espíritu. Y en el reencuentro con el mundo, entonces él que le ha dicho no a todo, en ese reencuentro con el mundo, la naturaleza se valora hasta identificarse con Dios y convertirse por ello mismo en medio que da la noticia de Dios. Y se valora todas las criaturas, y se valora todo lo material, y se valora, por lo tanto, la poesía, decíamos. Insistamos, antes de entrar en la parte central de comentario de la lección última y final de hoy. El santo, cuando en la prisión de Toledo compone, y digo compone, y no digo escribe, porque está componiendo mentalmente, compone las canciones de la esposa, las palabras están acudiendo a su mente de una manera espontánea, llevando ya incorporado ese sentido simbólico, alegórico, trascendente. No es un acto frío de reflexión intelectual lo que le ha precedido, sino que en ese momento ya es espontáneo. Y de aquí que pueda existir, y es lo que vamos a ver, una correspondencia perfecta entre el significado real y el significado trascendente. Y que la palabra venga a adquirir una potencia expresiva no tanto por su denotación como por su connotación, por las sugerencias. Es la palabra, viene ya con esa carga lírica y con esa carga mística trascendente. La palabra así puede dar construcciones, expresiones, que cuando después vemos los comentarios del santo, comprendemos que aquello no es algo que se pudo desarrollar a priori. Es natural que esa doctrina condensada y concretada, que no se exprese exactamente con un rigor didáctico, pedagógico exacto, no. Esto se desarrolla después. Y a veces, lo mismo que hay un sentido acomodaticio al interpretar a veces las Sagradas Escrituras, lo mismo el santo tiene a veces luego que forzar en el desarrollo de sus comentarios y tiene que acudir a que una palabra pueda a veces tener distintos significados o a que a una realidad trascendente se le designe unas veces con una palabra y otras veces con otra. Pero no obstante, el santo logra esta correspondencia de forma, de expresión, de significante y de significado, y no de sí de significado, de significados, porque la palabra no es sólo lo que significa en sí y lo que significa en su construcción figurada, sino la serie de otros significados que se le asocian, que sugieren, que connotan. Por esto, vamos solamente a comentar unos versos, unas estrofas del Cántico Espiritual, porque esto nos permitirá reconocer las características de su estilo y los rasgos de su concepción simbólico-alegórica. Aunque él, hemos repetido, no concibiera la poesía como una finalidad en sí misma, sino como un medio, sin embargo, valora este medio como el más consumado artista. Precisamente como un deber para expresar algo tan elevado como es esa inspiración que siente, esa ansia que siente de expresar un algo de su experiencia. El poema surge como una necesidad expresiva, sí, ya hemos hablado de esto anteriormente. En esta situación espiritual, en este estado inmediato al goce de la experiencia mística, el alma se desborda en una necesidad de expresión, de extenderse, de hacer participante, de comunicar a los demás y de manifestar al propio Dios en un sentido de canto de alabanza. Hay, pues, dos aspectos que se unen. El de la expresión, que para expresar, para decir algo, hay momentos en el Cántico Espiritual cuando está comentando en la interior bodega, de mi amado Bebí, para decir algo de esta interior bodega sería necesario que el Espíritu Santo tomase la mano y moviese la pluma. Para decir algo de esta necesidad, el santo lucha con la expresión, lucha con las palabras y sabe que las palabras tienen una fuerza, un poder, como lo había enseñado su maestro Juan Bonifacio, según lo dice en la carta de Sapiente Fructuoso, ¿verdad?, de Juan Bonifacio. Las palabras tienen un poder extraordinario. Por eso él, en unos comentarios de la llama, habla de las palabras en unos encendidos párrafos, recordando textos de las Sagradas Escrituras. Claro, es que se identificando la palabra con la vida eterna, con la llama, con el fuego que enciende, ¿verdad? Pero Él insiste, ¿verdad?, pondera, recordando los textos bíblicos en que algunos muy conocidos, de la Samaritana, de San Pedro, ¿verdad?, las palabras tienen la capacidad, en algún caso, de ser vida eterna, como las que Pedro escucha de Cristo, ¿verdad? La palabra tiene una fuerza extraordinaria, la palabra materialmente, y esto va a ser lo extraordinario del santo poeta, que va a valorar los elementos materiales de la palabra, y los va a valorar como quizá no lo ha valorado ningún otro poeta español, y al mismo tiempo los va a penetrar en la palabra en una profundización de significado que nos lleva a otro mundo, a un trasmundo de misterio insondable. Surge así una correspondencia, pero una correspondencia que yo ya destaqué, en la que se adelanta a lo que como propuesta o ideal artístico se planteó Mallarmé. San Juan de la Cruz se adelanta al simbolismo como tendencia artística, aunque él no lo haga con este sentido de tendencia artística, pero está realizando lo que después se propone realizar un ideal poético en Francia con Mallarmé, siguiendo, lo dijo el gran esteta Matila Guica, siguiendo las correspondencias de Baudelaire. Viendo la correspondencia de significado y significante, pero en el sentido de sonoridad, de sonido y sentido y significado. De tal manera coincide que algunas palabras de Mallarmé o de los críticos de Mallarmé podríamos aplicarlas a la poesía de San Juan de la Cruz. Las palabras se reflejan, deben reflejarse unas en otras. Y por un juego de analogías, estoy recordando un texto, y por un juego de analogías, conseguir una orquestación de timbres, de imágenes y de ideas. Esta orquestación, en esta reflejarse unas palabras en otras, hasta lograr esta armonía de lo sonoro, de las ideas y de las imágenes, se da en San Juan de la Cruz con una valoración especial del sonido, de lo sonoro, más que sobre las imágenes. Y de la misma manera, cuando Mallarmé afirmaba que había que darle la iniciativa a la palabra, entendamos esto en el sentido de darle la iniciativa a la palabra, no en el sentido, digámoslo así, surrealista, de que la palabra actúe espontánea y como subconsciente, no, sino que la palabra está exigiendo esa correspondencia, esa orquestación de significado y de sonido, pero además, esto es lo que me importa subrayar, de que las palabras se reúnan de acuerdo con un entorno que no signifique un contraste, que no signifique una disonancia una de otra. Esto vamos a verlo, pero para tener tiempo vamos primero a ver una de las estrofas primeras del Cántico Espiritual, que nos puede demostrar cómo, aunque primero fue el poeta y luego el comentarista, sin embargo, el tratadista de teología mística tenía construida su doctrina y tenía forjado lo esencial de su vocabulario místico. Naturalmente que luego todo a posteriori se desarrolla, se matiza, se completa y a veces convencionalmente se explica, porque la actitud del comentarista es distinta. Ahora, los comentarios por esto son necesarios. Son necesarios entre esta duda si el poema, si el comentario, sí, los dos llevan hacia la experiencia, los dos son intentos de aproximación a la experiencia, ¿verdad? Pero en realidad habría que ver, como decía Aranguren, el poema con el comentario. Esto es lo característico de los libros estos de San Juan de la Cruz. Cristóbal Cuevas, en dos excelentes libros, pues habla de que el género de San Juan de la Cruz se acomoda al género de la glosa en un sentido tradicional. Así como en la exégesis no tuvo una preocupación San Juan de la Cruz, la exégesis bíblica, una preocupación científico-histórica de atenerse con fidelidad al texto, sino con un sentido acomodaticio, libre, ¿verdad?, personal. Lo mismo, ¿verdad?, ocurre también en el comentario al explicar sus palabras, que al fin y al cabo era explicar palabras que él sentía como inspiradas por Dios. Vamos a ver de una estrofa de las primeras. No sé si aquí y si no, si me entienden, lo hacemos. Ya, la cuestión es por ver las palabras. Determinadas palabras voy a escribir porque estamos en el arranque, la iniciación del poema, el alma que va buscando, que busca al amado. Se ha trascendido ya la noche. Está en este momento de amor, el amado se esconde, porque Dios se esconde, Dios está escondido en lo más secreto, en lo más secreto del alma, pero está escondido. El alma va en busca y lo primero es acudir al mensajero. Dice, pastores los que fuerdes allá por las majadas al otero. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. No voy a escribir, pero voy a repetir despacio porque quiero que las palabras estén en ustedes. Decidle que adolezco, peno y muero. Estos versos tienen un sentido directo, real, ¿no? Pastores, los que esfuerdes, allá por las majadas al otero, a la altura, las majadas donde se recoge el ganado por la noche. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Estos tres verbos, adolezco, peno y muero, en una progresiva intensificación, el poeta tiene siempre una gran capacidad, que la vio bien Damaso Alonso, para intensificar. Pero en este caso es una intensificación progresiva. Piensen ustedes que hay una gradación entre adolecer, penar y morir. Tres formas en las que de sufrir en un sentido creciente. Bien, pero esto tiene un sentido figurado, tiene un sentido alegórico. Los pastores, nos dice el santo, son los afectos. Dice, también pueden ser los ángeles, los afectos del alma, ¿verdad?, que se dirigen a Dios. Son como los mensajeros que se envían. Y estos mensajeros, estos afectos, se elevan a través de los coros celestiales, que son las majadas, hasta llegar al otero, a la altura donde está Dios. Los afectos pueden llegar hasta Dios, pero no tienen, no pueden lograr esta unión amorosa que te... Son impulsos, pero no pueden ser el medio definitivo que enlace. Luego, las palabras pastores significan afectos espirituales o significan ángeles, Majada significa los coros angélicos, el otero significa el propio Dios, la propia la altura. Pero el adolecer, penar y morir corresponde a las tres formas como sufren las tres potencias del alma. El entendimiento adolece, la voluntad pena, la memoria muere. Y observen ustedes las tres palabras. La pongo en este orden. En su significado real, las tres se unen porque es un sentido de sufrir, de padecer. Pero se unen también en su sentido figurado. En cuanto que es un adolecer, el entendimiento, un penar, la voluntad, y un morir, la memoria. Pero él busca una correspondencia de sonidos que se asocien las tres formas de padecer. Hay una rima E, O, E, O, E, O. O sea, materialmente, en lo sonoro, adolezco, peno y muero. Fíjense ustedes cómo busca esta correspondencia de los sonidos con los significados. Pero hay otra estrofa que es la siguiente, más compleja y aparentemente más simple, que nos está demostrando cómo el que estén esos tres verbos es mucha casualidad para que fuese una cosa a desarrollar a posteriori. Fíjense ustedes que él, su técnica siempre es sobria, pero él intensifica ese sufrir con adolezco, peno y muero, y está en su pensamiento, en su doctrina, está correspondiendo a esa forma en cómo las facultades, ¿verdad?, la memoria, el entendimiento y la voluntad sufren. Pero sigue la estrofa siguiente. Buscando mis amores, ¿me oyen? Pues como me he puesto esto. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. El significado real se nos queda completo, es verdad. El buscar los amores, el buscar el amado, ascendiendo a los montes, bajando a las riberas, no entretenerse cogiendo flores y pasando, ¿verdad?, sin miedo a las fieras, los fuertes, o sea, las fortalezas, las fieras, tiene sentido. Pero cuando el santo nos lo explica, descubrimos que hay una correspondencia perfecta y profunda. Desde la palabra buscar, él insiste mucho al comentar la palabra buscar. La palabra buscar es expresiva ya de ese sentido, del activismo, del sentido ascético que tiene su mística. El alma no puede quedarse indiferente, tiene que hacer que obras, tiene que ella misma hacer el esfuerzo. Buscar nos representa un esfuerzo. Los montes son las virtudes a través del ejercicio y perfección de las virtudes. Y las riberas son las mortificaciones. He aquí por donde tiene que... Cuesta mucho subir un monte, cuesta mucho la virtud y reforzar y perfeccionar las virtudes. Cuesta mucho también descender a una ribera, ¿verdad? Desde el monte es una mortificación. Ni cogeré las flores. Claro, las flores es más simple, porque es más tópico, hasta los modernistas, hasta nuestro Juan Ramón, ¿verdad? Las flores, pues son los goces, toda clase de goces. El alma que va buscando a Dios necesita de esa desnudez a través de las virtudes y de la mortificación, pero sin pararse, sin recrearse en los goces, pero no solamente en los goces temporales, sino en los goces espirituales incluso, como lo dice el santo. Si se detiene, si se recrean estos goces, aunque sean espirituales, que no son malos por sí, porque son espirituales, si se recrea en unas devociones, no llegará a Dios. La mortificación de lo que son las noches significa también esto, renunciar también a goces espirituales. Es pues esto un obstáculo. Esas flores son un obstáculo que retienen, que impiden llegar a Dios. Ni temeré las fieras y pasaré los fuertes y fronteras. Las fieras, los fuertes y las fronteras son los tres enemigos del alma: mundo, demonio y carne. Ahora bien, en la doctrina del santo, esto se ha empleado y se ha asociado no solo presentándolo como tres obstáculos, son los tres obstáculos que se presentan. De una parte las flores, de otra parte las fieras, de otra parte los fuertes y de otra parte las fronteras. Observen ustedes que las cuatro palabras se asocian en su significado con el sonido labiodental inicial, que no es tan frecuente en castellano, F. Flores, fieras, fuertes, fronteras. Se ha conseguido, ¿verdad?, una correspondencia, una asociación, ¿verdad?, de la materia, del sonido, con el significado. Esto no podemos decir que fuese algo que en un momento, no, esto estaba en su mentalidad, pero él tenía ese sentido tan poderoso, ese instinto genial, ¿no?, de la palabra, que incluso la palabra, porque en su vocabulario hay mucha palabra que procede de la tradición ascético-mística, que procede de la teología escolástica, que procede del mundo literario garcilasiano, que procede del mundo literario cortesano, sobre todo las antítesis, los juegos conceptuales, las hipérboles, que procede, claro es, de la Biblia, múltiples elementos. Las citas de la Biblia son casi un millar, según contaba Vilné, el mejor autor que ha comentado la Biblia y la mística en San Juan de la Cruz, ¿verdad? Pero todo lo asimila y todo lo recrea. Por eso el mismo, el gran libro de Varisí, San Juan de la Cruz y el problema de la experiencia mística, el que más ha ahondado en el símbolo en San Juan de la Cruz, ¿verdad? Aunque él piense que se le interpone al santo entre su experiencia y su expresión, se interpone elementos que le separan de tanto del sueño, ¿verdad?, como de las sensaciones. Sin embargo, hay que reconocer que esas interposiciones de planos literarios ajenos es insignificante. Basta con compararlo con Fray Luis de León, un gran lírico, genial lírico, y sin embargo, en Fray Luis de León esas interposiciones son mucho más frecuentes y mucho más fuertes. Pero vamos a comentar otra estrofa, porque se nos va el tiempo, para que veamos lo que es esa armonización, esa orquestación de que antes hablábamos, esa correspondencia. En el momento de gozo de la unión, hasta ese momento, en los versos, como vio muy bien Damaso Alonso, no hay adjetivación. Al llegar a este momento de goce, cuando todo el apresuramiento, todo el dinamismo se detiene ya en ese estado de goce y se remansa la expresión en un verso de ritmo largo, lento, entonces los adjetivos acuden. Pero pensemos, en esto quiero yo subrayar por mi parte, que es que San Juan de la Cruz ve la naturaleza siempre por su lado esencial, la sustancia. El accidente no le interesa, por eso la adjetivación en él es secundaria. Y además es una adjetivación no artística, no de epíteto, no de adjetivo explicativo, sino especificativo. O sea, él emplea el adjetivo cuando en realidad, al unirse al sustantivo, crea otra realidad. Esto es, no tiene un valor verdaderamente adjetivar, sino que viene a dar una especificación, ¿verdad?, haciendo que la palabra signifique otra cosa. Por eso también esos adjetivos de sentido o antitético que de la música callada, de la soledad sonora, ¿verdad? Porque la música callada, la soledad sonora, esos adjetivos hacen que se nos cree una música callada, una música que no percibe en los sentidos exteriores, es una música de lo interior, como él decía, ¿verdad? O sea, que el adjetivo viene a desempeñar una función no de adorno, no hay nada de adorno ni sobrepuesto en el estilo de San Juan de la Cruz. Es todo sustancia, es todo esencial. Bien, pues en este momento, el santo poeta, que siente el deseo, como confiesa en los comentarios, de cantar a Dios, de cantar al amado, en ese momento que de reencuentro con el mundo tras el goce de la experiencia mística, no encuentra nada mejor para llamar al amado que las grandes realidades del mundo de la naturaleza. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. He aquí una visión de paisaje cósmico inmensa, pero observen ustedes que es una visión de paisaje integral, donde las sensaciones principales que experimentamos ante una inmensa visión de naturaleza están recogidos. No es solamente las sensaciones visuales, son también las sensaciones auditivas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, y son las sensaciones táctiles, porque el aire lo sentimos, y el santo lo dice en otra ocasión, los toques del aire, el aire lo sentimos con el oído y lo sentimos en el tacto, ¿verdad? O sea, es un paisaje en el que todas las sensaciones cuentan. Pero pensemos además que es un paisaje en el que hay una correspondencia, en que hay ese reflejo de unas palabras sobre otras, como decíamos antes. Fíjense ustedes que es un paisaje todo de grandes elementos. Aquí no aparecen flores, no aparece una cosa pequeña. Todos son grandezas. Las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, o sea, los grandes ríos de gran caudal, el silbo de los aires amorosos. y hasta se nos está sugiriendo en esa visión inmensa de paisaje y con este correr del aire, se nos está sugiriendo la emoción del espacio, de la anchura y libertad, del espacio libre e inmenso. Es una visión de paisaje cósmico y comprendemos cuando el santo nos dice, porque cada una de estas grandezas y todas estas juntas son Dios. Las cosas quedan destacadas, pero a su vez de quedar destacadas cada una de ellas en el ritmo del verso y en el ritmo acentual, a la vez todas se funden, se enlazan y se enlazan por una asociación de una aliteración. Fíjense ustedes, es que este recurso que veíamos antes con la en una aliteración de vocales, en una aliteración consonántica, lo vemos ahora en una aliteración de silbantes, de consonantes, de eses. La aliteración de un sonido fricativo penetrante que va a reforzarse además con la palabra onomatopéyica silbo del último verso. Piensen ustedes, el santo acentúa, y se ha visto y se ha repetido por muchos, acentúa en sílaba sexta, el endecasílabo más normal. Pero junto a esto hay que subrayar que muchas veces acompaña un acento fundamental en sílaba segunda. Y la palabra silbo, de gran fuerza onomatopéyica, al decirla estamos silbando, recoge un acento fundamental. Y entonces, si subrayamos las articulaciones de estas fricativas, de estas eses, veremos cómo todo forma un todo armónico. Mi amado, las montañas, los valles solitarios, nemoroso, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Fíjense ustedes a dónde hemos llegado en esa correspondencia, ¿verdad?, de elementos de sonoridad, de significado, de trascendencia, ¿verdad? Paisaje cósmico, como quizás desde los salmos no se ha dado nunca en la poesía occidental. Y aquí, Esther, con recursos simples, pero recursos simples empleados con tal magisterio, ¿verdad?, el santo luego declarará, explicará por qué llama a las montañas y habla de las bellezas de las montañas y acumula los adjetivos y los valles solitarios, nemorosos, silenciosos, ¿verdad? Y las islas extrañas, las ínsulas extrañas. Algo de la fantasía y aquellos momentos que se hablaban de las tierras americanas, lo que trae de poderoso, de atractivo, ¿no? Y los grandes ríos, los ríos sonorosos, estos que embisten, con el ruido de Saucadal, y el silbo del aire, ¿verdad? Claro, es que no es un paisaje muerto, quieto, ¿no? Está lleno de aire, esto, el recontar la palabra aire en la poesía de San Juan de la Cruz, es algo ya expresivo de por sí. Pero se acaba el tiempo y me salto otras estrofas que tenía pensadas comentar y quiero solamente subrayarles a ustedes un hecho. La reiteración y la aliteración, estos dos recursos simples, consiguen en el santo una expresión, una eficacia inmensa. Repetir una palabra, ya como anáfora, ya en construcciones aisladas, en soledad vivía, y en soledad puesto ya su nido, y en soledad la guía, a solas su querido, también en soledad de amor herido. Pero hay una articulación, una aliteración que prefiere, y es la articulación de bilabiales, de consonantes bilabiales. Ya el otro día lo subrayaba. Piensen que la articulación de la bilabial es la que más materializa la palabra. Cuando pronunciamos una bilabial, ¿verdad? Las palabras, me gusta decirlo, parece que las besamos, porque sentimos la adherencia a nuestros labios del sonido, de la materialidad del sonido. ¿Recordarán ustedes el verso de Spartorsico, de esa canción A lo divino, apenas una transformación de un poema profano? Y decir ustedes, ¿qué expresivo este verso? Sobre un árbol tú abrió sus brazos bellos. Es verdad que la bilabial una vez tiene el matiz fricativo, ¿verdad? La oriental, pero otras es oclusivo, es siempre la misma. Estas aliteraciones a veces consiguen unos efectos como el famosísimo y tantas veces citado el no sé qué que quedan balbuciendo, que traduce lo que es el balbuceo. Pero quiero detenerme ya para terminar, y con esto es el final, y creo que cumplo la hora, en esta articulación de bilabiales y en esta reiteración, en un momento de expresión cima de la unión amorosa, en la noche oscura, el santo, tras una reiteración insistente en ese símbolo, en esa noche, que es noche oscura, pero que también es noche dichosa al final, en par de los levantes de la aurora. El santo insiste en ese momento de goce, de unión del amado y de la amada. Quiere expresar ese estado de embriaguez, de borrachera de amor. El estado de embriaguez se traduce siempre en la repetición. El que está borracho de algo es insistente, es reiterativo, es pesado, ¿verdad? El santo consigue traducir con los sonidos ese estado de embriaguez con una repetición, repetición de palabra y repetición de sonidos. O noche que guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Amada con amada, amada en el amado transformada. Vean ustedes la expresión, los sonidos nos están traduciendo ese estado de embriaguez amorosa, ese estado de unión, la aspiración del alma mística de San Juan de la Cruz. Y nada más, y gracias por la atención.